mejores estándares de emisión y con el uso de combustibles más limpios. ¿Qué tanto ayudó justamente esta renovación y obviamente esa modernización, no sé, el cambio también de combustibles en la mejora de la calidad del aire?
Gracias, Carolina. Yo quisiera arrancar por algo que comentabas hace unos minutos y es esa preocupación de Ecopetrol por mejorar la calidad de los combustibles y el impacto que eso está teniendo no solo en la ciudad de Bogotá, no solo en el sistema Transmilenio, sino en todo el país. Digamos que desde Ecopetrol somos conscientes de que el tema de la problemática de calidad del aire en las grandes ciudades, pues es un tema que todos juntos debemos resolver. Y en ese sentido, Ecopetrol de una manera proactiva ha tomado y ha empezado a dar pasos importantísimos en lo que considera tu principal responsabilidad, y es mejorar la calidad de los combustibles que consumimos en todo el territorio nacional, porque sabemos que ese es un factor, no el único, pero sí uno de los más importantes para que empecemos a transitar y a generar acciones en ese camino de la mejora de la calidad del aire. Entonces, solo les cuento que desde hace unos 4 años, pues venimos trabajando de una manera acelerada en la mejora de esos combustibles. Hoy podemos decir que en todo el territorio nacional ya estamos distribuyendo un diésel que está entre 10 y 15 partes por millón, que eso lo pone a la altura de los mejores del mundo a nivel del diésel europeo y del diésel que se consume en Estados Unidos. Y en la gasolina hemos mejorado también bastante respecto a la regulación nacional, y eso pues se viene dando para todo el país, como les mencionaba. Ya entrando en materia del tema que me propones, Carolina, que es hablar específicamente del estudio y de la mejora para Bogotá. Digamos que el sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá ya tiene, digamos, más de 20 años y ha sido pieza fundamental en la movilidad de la ciudad. Y llegó el momento de hacer una renovación de la flota. Y para hacer esa renovación de la flota, pues es fundamental. También para poder tener las nuevas tecnologías menos contaminantes, pues es fundamental tener los mejores combustibles disponibles. Entonces, en ese momento se hizo un convenio con la alcaldía distrital para que Ecopetrol suministrara de una manera especial un diésel de menos de 10 partes por millón para la ciudad de Bogotá, y que eso pues fuera suficiente para garantizar el nivel de acceso de las nuevas tecnologías vehiculares que se mueven con diésel. Y también se hizo un acuerdo con toda la cadena de distribución de gas, Ecopetrol como productor, pero se involucraron los transportadores y los distribuidores para también poner a disposición de la ciudad, del sistema de transporte, el gas natural, que también habilita la entrada de vehículos de gas natural. Se hizo la licitación, se hizo la selección, aproximadamente el gran objetivo que era introducir alrededor de 1.400 nuevos buses en la ciudad. Cerca, un poco más de la mitad fueron buses a gas y algo así como la mitad fueron buses diésel. Los buses a gas son de tecnología Euro 6, digamos el mínimo nivel de emisiones que se tiene en la Unión Europea. Y los buses diésel son tecnologías Euro 5 con filtro de partículas que, digamos, también lo ponen unos estándares muy importantes. Entonces, se estructuró todo ese cambio de la flota de vehículos y se hizo la estructuración desde el punto de vista de Ecopetrol y de los transportadores para el suministro de esos dos combustibles y esos dos elementos fundamentales, el combustible y una flota renovada y mucho más moderna, pues es lo que nos lleva a estos resultados que se están obteniendo en la mejora del aire que están respirando los usuarios del sistema Transmilenio.
Hablemos, señor Aristizábal, un poco acerca de eso, de esa tecnología Euro 5, porque también hay muchos que lo critican que no es lo mejor, que también contamina, pero pues es mucho mejor que la que se utiliza, ya utilizan algunos transportes o siguen utilizando algunos transportes como Euro 2, Euro 3. Esa tecnología Euro 5, sobre todo tengo entendido, es en el diésel, ¿qué tanto realmente contribuye al medio ambiente?
Bueno, pues Sonia, digamos que desde Ecopetrol no somos expertos en la tecnología vehicular, ¿no? Conocemos el tema porque preparamos y generamos los combustibles que mueven esas tecnologías. Entonces, digamos, no me gustaría entrar a profundidad de la discusión del tema de tecnología vehicular, que se los dejaríamos a los automotrices, a los importadores, a los ensambladores y al mismo Transmilenio, que digamos es el dueño del soporte tecnológico y de la elección de las tecnologías. Lo que te comentaría es que los combustibles que estamos produciendo habilitan el uso de las mejores tecnologías. Y los mismos resultados de este estudio nos demuestran que lo que se está haciendo, digamos, lo que hacemos como política pública, lo que hacemos como país, lo que hacemos desde el área productiva, pues siempre va a estar limitado por los recursos que tenemos, por condiciones particulares del entorno, qué tenemos disponible, qué capacidad de recursos, y eso es, digamos, un poco lo que marca las decisiones de qué tecnología puede entrar, qué se puede garantizar, y como te digo eso, pues otros grupos y otras personas nos pueden dar más detalle. Pero desde nuestro lado, lo que te podemos contar es que en diésel, esas 10 partes por millón de azufre que se está produciendo y que se está entregando a la ciudad de Bogotá, desde el punto de vista de combustible, digamos que es el mejor diésel del mundo, y es el que habilita la entrada de las más modernas tecnologías vehiculares a la ciudad.
Doctor Aristizábal, cordial saludo. Digamos, ya teniendo pues estos resultados que son muy positivos y se avanza realmente a una sostenibilidad y a una, digamos, a una gestión mucho más sana y mucho más medioambientalmente estable, ¿qué se espera para el futuro? Porque vemos obviamente que van cambiando las cosas, por ejemplo, en Europa con el tema del Euro 5 y el Euro 6, y evidentemente pues eso tiene sus repercusiones aquí también, ¿no? Cada vez que avanzan ellos, pues obviamente por temas de tecnología seguimos avanzando. Nosotros, ¿qué se espera hacia adelante? Tenemos buenos resultados, pero obviamente usted nos dice, esperamos tener mucha más tecnología saludable, mucho más tecnología sostenible hacia futuro. ¿Qué podemos esperar? Porque también está el tema eléctrico, que es muy positivo y obviamente eso tiene también sus connotaciones para Ecopetrol y pues para el país en general. ¿Qué esperamos hacia futuro para poder también tejer esa línea de ruta y esa hoja de ruta para Colombia en ese sentido?
Claro, Camilo. Bien, desde nuestra especialidad y nuestro tema foco, que son los combustibles, les compartiría el siguiente análisis. Partiría por decir que no es menor lo que se ha hecho. El estudio del que estamos hablando, digamos, demostró que con todo ese cambio del combustible, con el cambio de la tecnología vehicular, sobre una línea base que se trazó entre el 2017 y 2018, y los resultados del estudio que primero hizo la medición con el 50% de reemplazo de la flota a finales del 2019 y después a finales del 2020, ya con el reemplazo del 100% de la flota, un estudio que cubre todas las troncales, todas las rutas y que vio buses, digamos, de todos los modelos y de todas las tecnologías, se pudo confirmar que es cercano al 80% la reducción de material particulado, 78% exactamente, y del hollín, del black carbon que Sonia hace unos momentos nos comentaba que era lo que se veía de ese material, de esas partículas en la atmósfera que ennegrecían nuestra atmósfera, lograr una reducción del 80% y del 78% en esos contaminantes no es una cosa menor, es una cosa bien positiva. Y yo creo que to todos debemos celebrar el esfuerzo que se ha hecho desde los combustibles y desde la política pública a nivel local para generar ese cambio de la flota. Pero como usted dice, eso no va a ser suficiente. Es un gran cambio, es una gran mejora y genera el bienestar de los usuarios del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá. Pero hay muchas más cosas que podemos hacer. Y en esos próximos pasos que usted me plantea, Camilo, pues compartiría varias ideas. Lo primero, el tema de la calidad del aire es producto de múltiples variables. Hemos hablado del combustible, hemos hablado de la tecnología vehicular, pero es una tecnología vehicular que no solo es el sistema Transmilenio. Son los buses, las volquetas, los camiones repartidores, los vehículos particulares, las motos. Digamos que allí hay una responsabilidad que es conjunta y deben haber muchas más acciones y de muchos más actores para lograr mejoras adicionales que se vayan sumando a esta mejora de la que hemos venido discutiendo. Pero también están las fuentes fijas, las industrias. También están las canteras. Y hay un tema muy importante que es el material resuspendido. Ese que está en las calles, que son los residuos de las llantas, de las pastillas de freno, de los residuos de construcción, que continuamente están circulando y recirculando en la atmósfera si no hacemos pavimentación de calles, si no hay un buen barrido, etcétera. Entonces, en los pasos siguientes, yo creo que hay muchas preguntas que nos debemos plantear y es, ¿de quién es la responsabilidad de la mejora de la calidad del aire? Y diríamos, es de todos. Y en la medida en que cada uno de nosotros comprenda las acciones que debe ejecutar desde lo que tiene capacidad de influir, pues hay acciones para las autoridades distritales que, pues bueno, hay que reconocer que se están moviendo en esa dirección, lo que se acaba de suceder con Transmilenio. El plan de mejora de la calidad del aire, que ya se está planteando, hace cerca de un mes la firma de varias entidades de los compromisos generales y ya se está trabajando en los compromisos particulares con la que cada una de esas firmas se va a vincular a la mejora de la calidad del aire específicamente en Bogotá, pero hay que seguir construyendo. Como les digo, el gremio transportador, los usuarios, las universidades, la academia, a esto, digamos, hay que introducirle mucho más conocimiento en los temas de modelamiento, los temas de condiciones atmosféricas de la ciudad de Bogotá, para poder tener simulado cuáles son las mejores acciones que son más costo efectivas y ponernos todos de acuerdo. Entonces, diría que estos son los próximos pasos, y es que cada uno de los actores necesarios para la mejora de la calidad del aire reconozca que tiene una responsabilidad y desde su capacidad de ejecución avance en esos pasos. Particularmente, ¿qué les diría? Básicamente vamos a avanzar desde el punto de vista de Ecopetrol en dos frentes. Uno, seguir con el programa que nos hemos trazado de mejora de la calidad de los combustibles. Digamos, como telón de fondo, ya hay una política pública muy clara de este país donde dice que queremos cerrar las brechas que tenemos con nuestros referentes en calidad de combustibles para los próximos años, específicamente al 2025 en diésel y antes del 2030 para gasolina, para tener los mejores combustibles del mundo. Y eso un poco es prepararnos a la transición energética. Transición energética es pasar de un mundo que depende de combustibles fósiles a un mundo que va a tener una canasta mucho más diversa con energías renovables y de bajas emisiones o de cero emisiones, pero es una transición, es dejar de depender tanto de los combustibles fósiles, y en ese camino de dejar de depender de los combustibles fósiles, pues un poco el enfoque es que esos combustibles fósiles que estemos utilizando, pues sean los mejores, que permitan las mejores tecnologías y con el mejor, menor impacto ambiental posible en esas tecnologías. Esto como un gran primer punto de trabajo, y es la mejora sostenida de la calidad de los combustibles, responsabilidad de Ecopetrol, de la manera más rápida posible, seguir trabajando de manera proactiva, pero muy enfocados en esa que consideramos es nuestra principal responsabilidad y un habilitador para la mejora del tema. Y lo otro, pues mantener los programas de investigación y desarrollo y el soporte que hacemos a muchas universidades para los programas de desarrollo y los convenios con las entidades públicas, por ejemplo, las Secretarías de Ambiente de Bogotá, de Medellín, de algunas ciudades, en las que desarrollamos convenios como este que acaba de terminar del estudio de material particulado y de contaminantes en las estaciones de Transmilenio. Ahora estamos comenzando un convenio para la ciudad de Bogotá con la Secretaría de Ambiente Distrital, donde vamos a hacer ya en pruebas de ruta con esas tecnologías nuevas que se introdujeron al sistema. Vamos a instalar sistemas de monitoreo en los exhaustos para ver cuáles son los factores de emisión de esas nuevas de tecnologías ya en las condiciones reales de Bogotá, del tipo de servicio que se está utilizando, y eso pues nutrirá los modelos de simulación, y es otro tema de investigación. Habrán muchas más acciones seguramente, habrá que empezar a trabajar y acompañar al distrito en el cambio de los vehículos eléctricos para los sistemas alimentadores. Vienen quizás esfuerzos para empezar a probar tecnologías de cero emisiones como los buses movidos por hidrógeno, etcétera. Pero hay cosas en desarrollo que seguramente se irán concretando y podremos compartir con todos ustedes más adelante.
Doctor Aristóbal, digamos, con respecto a eso, desde Ecopetrol y pues en general, digamos, desde su experticia, ¿cómo podremos ver ese panorama? Porque claro, en Colombia pues tenemos muchas dificultades y esos cambios pues, digamos, son a veces complicados por el tema desde lo público, evidentemente por un tema circunstancial y que hemos visto en la administración. Pero es posible, digamos, que Colombia sí pueda dar ese paso, digamos, en el menor tiempo posible. Y también quería preguntarle, frente a esa, digamos, ese objetivo y esa gestión también que está ya realizando Ecopetrol, frente, por ejemplo, al hidrógeno verde, que hace algunos días yo leí algo sobre Siemens Energy, que estaban, de alguna manera, digamos, trabajando conjuntamente, y se abre la posibilidad del hidrógeno verde, que en Europa, o por lo menos en Alemania, ha sido, digamos, ya pues muy avalado. ¿Cómo se puede dar eso? Y si es fácil, digamos, esa transición, tanto en el sector público, sé que no es el tema de la conversación, pero si es fácil que Colombia dé ese paso y evidentemente también que Ecopetrol pueda llegar también a dar ese paso importante frente a estas energías que usted ya muy bien los ha mencionado.
Camilo, pues digamos, usted también lo ha dicho, digamos que no es completamente claro para nosotros hablar de política pública, etcétera. Aquí hay muchos temas que hay que afrontar y habrá que afrontarlos, pero podemos dar algunas ideas. Comenzaría por lo concreto, y es los combustibles, responsabilidad de Ecopetrol. Usted lo mencionaba, esto hay que hacerlo en el menor tiempo posible, y lo posible es en nuestro entorno, con nuestras condiciones, con nuestra economía y con nuestra dinámica. Esa es un poco mi lectura. Esto se está haciendo de la manera más rápida posible para nuestra economía y nuestras posibilidades. en lo que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, de pasar a una actitud proactiva. Es decir, en la industria general global de refinación, y no es un secreto, es una industria reactiva. ¿Sí? A los refinadores en el mundo, típicamente lo que hay es una norma, un tiempo para cumplir esa norma, y ante eso el refinador actúa, hace las inversiones para cumplir esa norma. Aquí un poco lo que ha pasado es que Ecopetrol ha dicho: reconozco mi responsabilidad y mi capacidad de aporte en el tema de los combustibles y vamos a empezar a hacerlo, sin que exista la regulación. Y eso yo creo que es muy valioso y nos permite decir con toda tranquilidad que esto lo estamos haciendo de la manera más rápida posible. Pero hay que reconocer límites, límites de nuestra economía, de nuestra capacidad de desarrollo, de nuestra capacidad de ejecución, de nuestro tiempo para toma de decisiones, etcétera. Pero sí creo que les quede muy claro y es que esto lo estamos trabajando de la manera más acelerada que consideramos posible y los avances que hemos tenido en estos 4 años, no solo para Bogotá, para Medellín y para todo el país, digamos que han sido relevantes y son reconocidos en muchas áreas. Entrando un poco a lo que es más incierto, Camilo, y es un poco la lectura de la transición energética, pues hay muchos factores. Un poco aquí lo que somos conscientes es que la transición energética es un hecho, eso va a llegar, y más bien la pregunta está es qué tan rápido lo vamos a poder hacer. Y allí pues habrán mucho más factores que los que hablamos en el tema de Ecopetrol y sus decisiones. Aquí ya son decisiones de país y de capacidad económica para hacer esos cambios. Los cambios son necesarios, los reconocemos como necesarios, pero siempre estará la duda de que esto hay que hacerlo de una manera que no sacrifique nuestra economía. Es decir, ¿quién va a pagar todos estos cambios? ¿Sí? Y estos van a ser factores fundamentales en estas decisiones. Vuelvo a Ecopetrol y a sus decisiones. Ecopetrol está afrontando con la mayor responsabilidad posible el tema de la transición energética y ante a eso lo que ha visto es, pues ya somos conscientes y el presidente de la empresa ha salido públicamente a mencionar cuáles son nuestros compromisos, por ejemplo, en descarbonización. Al 2025, tener una disminución contra nuestra línea base, que es el año 2019, de cerca del 25% de las emisiones, y un gran objetivo que es hacia el 2050 ser carbono neutrales. Y como esa promesa o como ese gran objetivo que tenemos en descarbonización, hay objetivos en gerenciamiento del agua. Hay una estrategia que se está planteando internamente y que ya habrá oportunidad de conocer cuando esté más madura. De cómo podemos involucrarnos en la economía del hidrógeno. Ya hay campos solares en los que ha invertido Ecopetrol, uno de los más grandes del país. Se están haciendo identificación de cómo podemos intervenir también eventualmente en generación eólica. Es decir, Ecopetrol está viéndose como un actor que suministra, que abastece la energía que requiere el país, y esa energía en el futuro seguro será una canasta mucho más variada, con menor huella de carbono, mucho más renovable e incluso con cero emisiones. Y allá es lo que estamos construyendo un poco, Camilo.
Con los buenos días, señor Aristizábal. Y volviendo al estudio, entonces, regálenos esos datos más relevantes que ustedes entregaron precisamente en este documento.
Carolina, muchas gracias. Resumiría entonces, pues les planteé que esto era un esfuerzo conjunto. Ecopetrol mejora los combustibles, el diésel y el gas. Ese diésel de 10 partes por millón, en un esfuerzo conjunto de la cadena, estamos abasteciendo 1.100 barriles por día exclusivamente para el sistema de Transmilenio y alrededor de 97.400 metros cúbicos de gas para mover los buses del sistema. Entonces, uno, ese suministro de combustible, esas son las cifras. En el sistema de transporte, pues el distrito hizo un esfuerzo importante por cambiar 1.152 buses de tecnologías menos modernas, con menores sistemas para control de combustión, y lo hizo el cambio por 1.441 vehículos de nuevas tecnologías con mejores sistemas de control de emisiones. De esos, mencionábamos que cerca de la mitad, 700 buses, son movidos por diésel, por ese diésel que se está suministrando específicamente para el sistema, y alrededor de 741 buses son movidos por gas. Y con ese cambio se hicieron varias mediciones. Las mediciones de la línea base se hicieron en el año 2017 y 2018, donde se vio cómo era la calidad del aire que se estaba respirando, que estaban respirando los usuarios en el sistema. Y a finales del año 2020, repetimos nuevamente, hubo una medición intermedia, pero pues no la voy a compartir en este momento, en el 2019, con el 50% de reemplazo de la flota. Pero una vez se obtuvo el 100% de reemplazo, a finales del año 2020, se hizo una nueva medición en todos los portales, en todas las troncales, con alrededor, aquí tengo la cifra, 438 buses de todas las tecnologías, para que fuera un estudio representativo. Este estudio lo hizo el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, con todos los requerimientos técnicos, y el resultado fue que, comparado con esa línea base 2017-2018, utilizando los mejores combustibles con esa tecnología, se logró una reducción del 78% del material particulado y del 80% en el hollín, en el black tar. Piensen ustedes lo que eso significa para una persona que en promedio 2 horas diarias está utilizando el sistema en su viaje de ida al trabajo y de regreso, 5 o 6 días a la semana durante su vida laboral. Estamos reduciendo de esa exposición que antes tenía de 10 partículas, hemos retirado 8 partículas y solo tiene una exposición de 2 partículas. Esto de verdad es un cambio notable, y es un, digamos, un punto de inflexión, y ya se puede decir con estos resultados que la calidad del aire que los usuarios están respirando y que están experimentando en esos trayectos, tanto al interior de los buses como en las estaciones, como alrededor de estos puntos, es completamente diferente y es muy positivo, y seguramente eso generará un impacto bien importante en la calidad de vida y en el bienestar de todos los usuarios del sistema.
A eso iba mi pregunta, porque recuerdo que en la entrega de un estudio anterior, en esos que usted comenta, habían hablado cómo se hacía la evaluación del aire desde dentro del bus, porque eso era una de las críticas que cuando el bus, los pasajeros iban, recibían precisamente pues todo el humo que salía de los buses y lo respiraban dentro del bus. Ese trabajo de medición que usted bien lo dijo fue con el person con chicos de la Universidad de los Andes, fue dentro de las estaciones, dentro de los buses, en los mismos portales. ¿Qué equipos usaron para poder hacer esta medición?
Bueno, te diría que, bueno, primero, esto se realizó durante la pandemia y hubo una protección completa en el tema de bioseguridad. Luego, digamos, los primeros equipos que se utilizaron fueron los equipos de protección personal de todo el equipo de investigación de la universidad, para garantizar, pues, su bienestar, y también, pues, no estar expuestos. En cuanto ya a la medición técnica, digamos, se midieron varios parámetros fundamentales. Se midió el material particulado, se midió el hollín. El material particulado, hay unos equipos especiales que nos permiten medir la cantidad de material particulado. En el hollín son unos equipos también especializados que permiten contar las partículas de hollín, y unos detectores de monóxido y dióxido de carbono. Digamos que ese era el equipo básico de medición, alrededor de 3 o 4 equipos sofisticados: material particulado, carbono hollín, monóxido, dióxido de carbono. Pero todo esto también iba acompañado de un GPS que permitía hacer la geolocalización de cada punto de muestreo, y también había una captura de información de variables del entorno, por ejemplo, el tipo de bus, la tecnología, si las ventanas iban abiertas o cerradas, si el sistema de ventilación mecánica de los buses estaba activado o no. Y el monitoreo se hacía, digamos que estas personas con todos los equipos hacían los viajes que hacen típicamente los usuarios. Van a la estación, monitorean el aire de la estación, ingresan al vehículo, y en el vehículo pues están bajo las condiciones normales, con mucha gente, con poca gente, con entrada, con salida de pasajeros, con ventanas abiertas y cerradas. Y digamos, toda esa información después es la que estos investigadores de la Universidad de los Andes pues hacen todo el filtrado del tratamiento estadístico para aportarnos finalmente estos resultados. Un poco como todo el esquema técnico que se utilizó en estas mediciones, Carolina.
Señora Aristizábal, bueno, queda mucho trabajo por hacer. Obviamente, pues es un porcentaje muy importante de disminución de esos efectos invernaderos de la ciudad. Pero bueno, este estudio se hizo obviamente en tornos Transmilenio. ¿Qué se ha pensado para hacer también en esos sitios o en esas otras formas de transporte, digamos, de los camiones también, o en esas fuentes fijas, para realmente mirar cuánto aportan a la mala calidad del aire en la ciudad? No sé si a futuro van a tener en cuenta también este tipo de fuentes.
Bueno, Sonia, te diría, ahí es importante tener esa conversación con la Secretaría de Ambiente, con la Secretaría Distrital. Ellos tienen muchísimos programas. Recientemente vimos los últimos estudios que se publicaron sobre la torta completa de emisiones: cuánto venía del sistema Transmilenio, cuánto de los camiones, cuánto de las motos, cuánto de los vehículos particulares, cuánto de los que les comenté de material suspendido. Hay un programa completo de monitoreo que viene haciendo la Secretaría Distrital y ellos te pueden dar una mejor respuesta. Lo que te diría desde el punto de vista de Ecopetrol es que seguimos vinculados primero en todo el programa de mejoramiento de los combustibles, pero también hay un programa de investigación que se hace fundamentalmente con universidades y con instituciones en Medellín y en Bogotá. Por un lado, pues haciendo todo el tema de probar sensores para identificar microsensores para tener un mejor monitoreo de la calidad del aire en las ciudades. Hay unos programas bien importantes de investigación. Todos los programas de simulación de la calidad del aire en las ciudades. Allí hay que contar con los efectos atmosféricos, medioambientales, de tráfico, etcétera. Entonces hay unas grandes inversiones en todo lo que es modelamiento de la calidad del aire. Y estos estudios particulares que los hacemos con cierto tipo de flotas para ver factores como los factores de emisión que son fundamentales para el modelamiento de la calidad del aire. Y es el próximo estudio que tendremos en la ciudad de Bogotá. Se espera comenzar a desarrollar en el tercer trimestre de este año y en unos 4 meses debe durar toda la recolección de muestras. Y ahí utilizaremos equipos también de alta tecnología instalados en los buses que van a estar rodando en condiciones normales para constatar cuáles son los factores de emisión de esas tecnologías vehiculares con nuestros combustibles y en nuestras condiciones de manejo. Son los próximos pasos que tendremos en este sentido.
Bueno, pues al señor Luis Guillermo Aristizábal, gerente de desarrollo de financiación, de refinación, perdón, de Ecopetrol, le agradecemos por haber estado con nosotros y un feliz día.
Feliz día para ustedes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ahí está este estudio interesante que se dio a conocer el día de ayer por parte de la Secretaría de Ambiente del Distrito. También, pues es un estudio que realizó la Universidad de los Andes, Ecopetrol, que habla acerca de la renovación de la flota y las consecuencias pues que trae esta renovación en materia de combustible, pero también en mejorar los estándares de emisión con el uso de combustibles más limpios que han permitido una mejora del 78% en la calidad del aire que respiran los usuarios del sistema Transmilenio en la capital, según estas conclusiones de la segunda fase de este estudio. Esto se traduce en que cerca de 8 de cada 10 partículas contaminantes que respiraban los usuarios se eliminaron gracias a las medidas adoptadas. La mejora en la calidad del aire se refleja en la reducción del material particulado y hollín, de acuerdo con la investigación realizada por la Universidad en desarrollo del memorando de entendimiento suscrito en junio de 2019 entre Ecopetrol, Transmilenio y las Secretarías Distritales de Movilidad y también de Ambiente. Y este memorando tiene como alcance esbozar las condiciones para la ejecución conjunta de estudios e investigaciones en materia de movilidad sostenible en el marco del transporte masivo de pasajeros de Bogotá. Como nos lo explicaba el señor Aristizábal, este estudio se llevó a cabo en dos etapas. En la primera, que se realizó entre junio y agosto de 2019, se estableció que con la renovación de cerca del 50% de la flota troncal de la fase 1 y 2 de Transmilenio, ya se habían registrado reducciones del 50% de los niveles de material particulado de hollín en comparación con la calidad del aire en el sistema antes de la renovación. Y la segunda etapa de la investigación se desarrolló entre septiembre y noviembre del 2020, cuando ya circulaban 1.441 buses nuevos, Euro 5 con filtro y Euro 6, y habían salido 1.162 automotores, principalmente de estándar Euro 2. Este es un buen comienzo, es una buena noticia, pero obviamente esperamos todos los bogotanos que se sigan reduciendo estos efectos invernaderos de la ciudad a cuenta, pues, de la contaminación por el combustible, pues, que ya con esta noticia, digamos que es un punto de partida para que pues otras fuentes fijas y otras formas de transporte, pues también pues se les mire y se les detalle y también se les ayude como a cambiar este tipo de combustible que tanto contamina. 9:45 minutos de la mañana, nos vamos a un corte musical y ya regresamos.